aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pendientes de un incendio declarado alrededor de las 6 de la tarde en Talavera de la Reina. La Junta de Castilla-La Mancha ha declarado nivel 1 de emergencia por la proximidad de las llamas con la carretera a Extremadura. El humo podría afectar a la circulación por esa A5. Segunda, otro incendio a las afueras de Atenas ha obligado a desalojar a cientos de vecinos de 5 localidades. El fuego ha comenzado este jueves y ha quemado varias casas en la zona. La capital griega sufre estos días temperaturas de más de 40 grados y fuertes vientos que dificultan la lucha contra las llamas. Tercera, el número 2 del CNI niega que llegaran a contratar al imán de Ripoll, considerado el cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. En el Congreso, Luis García Terán ha explicado que ni siquiera llegó a colaborar con el centro porque nunca informó de nada fiable ni de interés. Y cuarta, el Ministerio de Consumo informa de que Booking ha eliminado de su plataforma más de 4.000 pisos turísticos ilegales. La mayoría estaban en Canarias. Los anuncios no incluían el número de licencia o la información obligatoria sobre los propietarios. Casos de violencia machista. En Gijón se confirma que el cuerpo encontrado en un cubo de basura.
Encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en una cueva de la zona, la víctima.
Él se habría ahorcado después de matarla. Y en Algemesí, por matar a su pareja y a su hijo. Al pequeño, que estaba a punto de cumplir 3 años, le asfixió.
Solamente he sentido auxilio, auxilio, que me matan, llame a la policía.
Ya venía con sangre de dentro de la casa, luego en el patio, ahí ha sido donde ha rematado ya.
Es un niño que iba a cumplir 3 años el mes que viene, que nadie se merece perder la vida, que los hombres no pueden llegar y arrebatarle la vida a una mujer como si nada, 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 nada.
Todo esto ha pasado en 48 horas, un tiempo en el que hasta 5 mujeres y un niño, el hijo de una de ellas, han sido asesinadas por culpa de la violencia machista que sigue demostrando que está muy presente. Esta misma mañana la policía ha detenido a la pareja de Rami, de 41 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el miércoles en Ruguilla, una pedanía de Cifuentes, Guadalajara. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues fue en esa pedanía donde hace escasamente una semana se le perdió la pista cuando iba hacia Alcalá de Henares junto a su pareja, ahora principal sospechoso en la investigación. El cuerpo de la víctima, de nacionalidad venezolana, fue hallado en una especie de cueva por un viandante. Su hermano fue el que denunció la desaparición después de que no regresara a casa. Estaba siendo atendida en el Centro de la Mujer de Guadalajara por problemas en su relación, aunque no constaba ninguna denuncia.
También este miércoles en Algemesí, Valencia, hubo otra detención. Un hombre de 34 años que ya está en prisión sin fianza por presuntamente asesinar a Alejandra, de 42 años, y a su hijo Samuel, que iba a cumplir 3.
Fueron la madre y la abuela quienes llamaron al 112. Cuando llegaron los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvarles la vida. La mujer murió apuñalada, mientras que el pequeño falleció asfixiado. No existían denuncias previas por maltrato y, por lo tanto, no estaba incluida en el sistema Biogen.
Ese mismo miércoles por la tarde, la magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Las Palmas procedía al levantamiento del cadáver de Carmen, 60 años. También al de un hombre de 57, en una vivienda en el barrio de El Zardo.
La mujer fue asesinada presuntamente por su novio. La hija de la víctima se ha encontrado con el cuerpo de su madre junto con el del hombre. Ella presentaba signos de violencia. La primera hipótesis apunta a que el tipo la mató y después se suicidó. El hombre, por cierto, tenía antecedentes por violencia machista contra otra pareja y había cumplido ya una pena de alejamiento con respecto a esa mujer, que ya había presentado una denuncia.
El martes nos despertábamos con un nuevo caso de violencia en Getafe, Madrid. La Policía Nacional detenía a la pareja de Marisa, hallada muerta en su domicilio.
Fueron los vecinos los que alertaron a la policía que al entrar en la vivienda se encontraron con un hombre que tenía un cuchillo en la mano. Se trataba del marido de la víctima, de origen cubano, que murió apuñalada. El hombre fue detenido por asesinar presuntamente a su mujer de 62 años. Ambos convivían en Getafe desde hace más de un año y medio y no existía ningún tipo de denuncia previa.
También el martes, detenido en Gijón un hombre por asesinar a Susana, de 49 años. Su cuerpo apareció en el interior de un cubo de basura en el domicilio del asesino.
Sí, Ángel, estaba en avanzado estado de descomposición. La víctima desapareció el pasado mes de mayo y tras una denuncia interpuesta por su familia, empezó la investigación. Según los agentes, tenía una relación con el detenido que ya ha sido puesto a disposición judicial un día más tarde de lo previsto, ya que tuvo que ser tratado tras sufrir un brote psicótico en dependencias policiales.
La estadística sigue dejando cifras terribles. Ante este repunte, desde Igualdad han decidido convocar a todas las comunidades el 10 de julio a un comité de crisis. Interior ha anunciado que reforzará la protección a las víctimas detectadas durante el verano. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, ninguna de las mujeres asesinadas en las últimas 48 horas había denunciado, no estaban en el sistema Biogen. Precisamente la directriz de Interior a Policía y Guardia Civil emitida el lunes, conocida hoy, se centra, entre otros puntos, en extremar medidas y procedimientos para la detección precoz de posibles casos que no han sido denunciados. La policía cuenta con el llamado Protocolo Cero, una guía que orienta ese primer contacto con la víctima, que en muchos casos rechazan o dificultan la asistencia y las medidas de seguridad que se les ofrecen. Ángela Alemani, de la Asociación Temis, Mujeres Juristas, destaca el papel de esos entornos, familia, amigos, vecinos, y el de los servicios sociales, los equipos de asistencia.
Creemos que es muy importante que se les ayude a conseguir esta conciencia de que son víctimas por parte de los servicios de asistencia, así como que se efectúen mensajes al entorno de las víctimas para que puedan conseguir interponer una denuncia.
Precisamente la directiva de Interior recomienda esa implicación de los servicios sociales de asistencia. Atención a los casos de especial relevancia con menores en riesgo o ante agresores persistentes que han agredido a otras parejas anteriormente. Son los casos complejos.
Gracias, Juan.
Gracias, Eddie Ángel.
En lo que va de año, y si se confirman los casos que aún se investigan, ya son 18 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex. Continúan investigándose los casos de Guadalajara y La Palma, pero pintan tal cual. Ahora llega el verano y es el momento del año en el que se producen más asesinatos. ¿Por qué? ¿Por qué se están produciendo tantos? ¿Cómo se trabaja? Hoy hablamos de la delicada situación de la violencia machista en nuestro país. No hay nada mejor para reflejar la realidad en nuestro país que poner ejemplos que expliquen el miedo y la angustia que pasan estas mujeres. Mira, hace muy poquito pude charlar con María.
Yo normalizaba esa violencia. Entonces me parecía que era un tema de temperamento, era un tema de mal carácter, que las cosas que las hacía para hacer daño, pero eso no es maltrato. Y a raíz de los últimos años que empiezo a ser más consciente, descubro que se le pone nombre a ciertas actitudes y que es un patrón común en los maltratadores. Digo, ostras, es que yo he sido maltratada.
Ella es actriz, cantante, directora de cine. Nos contaba que ahora la violencia machista es algo que se ha normalizado, pero que hace 20 años la cosa no era tan sencilla.
Muchas veces las propias víctimas, como lo era yo, no identificábamos esa violencia porque a nosotros nos enseñan desde pequeño. Te pegan un golpe, hay una herida, malo. Hay un moretón, malo. Te han pegado, malo. Pero cuando lo que te están pegando es gotita, 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 día tras día, pero no se ve por fuera, no denuncias porque tú no lo ves. Entonces, si vieras por fuera lo que te hace por dentro, denunciarías.
Hasta hace poco no ha dejado su terapia con la psicóloga. Ahora reconoce que con los años todo ha cambiado mucho y anima a todas las que están pasando por esa situación a denunciar cuanto antes. Otro de los ejemplos es Vanessa. Ha estado en La Tarde compartiendo su historia. Ha dedicado casi toda su vida a convivir con mujeres víctimas de violencia. Mediaba en los conflictos, las escuchaba, les animaba a denunciar. Un día pasó de trabajar con ellas a convertirse en una víctima.
Yo, mi relación era una relación normal, sin problemas ninguna. Nunca hubo, hasta el momento que pasó el hecho, ninguna violencia. Yo pedí romper la relación, pero la persona que tenía al lado no quería romper la relación. Bueno, hubo varios hechos que, bueno, están judicializados y salió a mi favor con una orden de alejamiento.
Con el paso del tiempo parece que la cosa mejoraba, pero no. Tras varios meses, algo falla en el sistema y él rompe la orden de alejamiento. Le llega a agredir.
Bueno, ahora mismo vivo tranquila porque sé que no está, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando te enteras de que el agresor está cerca, pues ya no vives con esa misma tranquilidad. Toda persona que tenga una orden de alejamiento, si los sistemas de pulseras o teléfonos que no están controlados te pueden llevar a jugar una mala pasada, no funciona el sistema y esa persona se puede acercar a ti.
Como te digo, con la llegada del verano, las cifras indican que el número de asesinadas por violencia machista aumentan. Es pura estadística. Natalia Ortega es psicóloga, directora de Activa Psicología. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
La pregunta, claro, no sé si tiene respuesta concreta, es ¿por qué pasa esto en verano?
Bueno, pues la verdad que es que en verano confluyen pues muchos factores de riesgo. Se pasa más tiempo en casa, se rompen muchas rutinas que tiene establecida la pareja y empieza a haber también más control por parte del agresor. Y muchas veces pues hay una percepción de aislamiento por parte de la víctima, ¿no? Porque además se reducen muchos apoyos que se tienen en el día a día, ¿no? Como que ya no van al colegio a llevar a los niños, hay menos atención en servicios sociales o en sanidad. Y todo esto pues confluyen como factores que estamos viendo que hacen que aumenten episodios de violencia.
¿Hay algún denominador común? ¿Hay algo en el perfil de estos, en fin, de estos hombres psicológicamente en verano?
Bueno, es cierto que aumenta, se ve como un aumento en ellos como denominador común del control, de celos, de explosividad y además más en esta época. Es verdad que esta época es una época que a todos por el calor, ¿no?, nos afecta mucho en el carácter, también se ve más estrés, pues también se pierde, como decía antes, las rutinas y se pasa más tiempo en una convivencia que muchas veces las parejas no están tan acostumbradas a ello, e incluso este agresor pierde como esa sensación un poco de autoridad, ¿no? El que no se marquen tanto las cosas día a día como él quiere, y lo que es más sutil, a lo mejor en otras épocas del año, en esta se acentúa pues muchísimo más con esas explosiones, además de ira y el aislamiento que tiene la víctima a nivel social.
Para las víctimas, eso te iba a decir, ¿también es más difícil la época?
Sí, sí que es más difícil por eso, porque están más aisladas, hay menos contacto con amigos, con familias, se nos olvida a lo mejor, y eso no debemos olvidarlo, mujeres que pueden estar en riesgo, ¿no? Parece que en la época estival hacemos un parón de nuestra vida en muchos sentidos, incluso de contactos, que más o menos día a día sí que va siguiendo como está, ¿no? Entonces la víctima se siente mucho más sola, está más tiempo además con los niños, con lo cual también tiende a callar o minimizar más situaciones pues de vejación, de humillación o incluso de agresión física de este tipo de personajes, ¿no?
No nos cansaremos y lo preguntaremos siempre que hablamos con alguien que por desgracia es experto en esto, como es tu caso, Natalia. Consejos.
Consejos, pues que no nos olvidemos de las víctimas en verano, que no nos olvidemos de aquellas situaciones que conocemos que pueden ser un poco más de riesgo, que no nos olvidemos que el verano está para pasárselo bien, para descansar, pero no podemos bajar la guardia en toda esta lacra social que tenemos, porque en el verano es donde nos tenemos que tender la mano todos muchos, desde la convivencia y desde mantener el contacto con todos aquellos seres queridos.
Lo dicho, Natalia Ortega, psicóloga, directora de Activa Psicología, máxima alerta, y es un problema de todos, no solo de ellas. Gracias, Natalia.
Gracias, Ángel, como siempre. Gracias.
Chao, adiós. Es necesario recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 52 idiomas, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es también. La Comunidad de Madrid está disponible en el 012.
...012, mujer, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Desde cuándo lleva usted sufriendo esta vivencia con este señor? ¿Ya no es pareja suya?
Detrás del teléfono está Yolanda. Es una de las personas que junto a otras tres compañeras intentan contestar a unas preguntas muy, muy difíciles de resolver.
Mujeres que llaman en esas etapas que realmente no saben definir qué es lo que les está pasando, pero saben que algo no funciona bien en su relación. Entonces, llaman para encuadrar, para ponerle nombre a lo que está sucediendo, y aquí es donde se hace ese ejercicio. Pues recolocar, reconducir y animarlas mucho.
Durante todo el año se producen repuntes de llamadas que suelen corresponder a momentos muy concretos, no sé, por el calor, por el hecho de hacer una campaña en la radio, en la tele.
En el ejercicio anterior hemos recibido en torno a unas 8,000 o 9,000 llamadas. En esa horquilla nos hemos movido. Mira, ¿sabes cuándo observamos picos? Cuando hay campañas. O cuando hay noticias escalofriantes o cuando hay muertes. Pues hay ciertas jornadas que decimos, hemos de estar preparadas porque ahora van a haber más llamadas.
Adelante.
Hola, buenos días. Soy el subinspector Hilario de la Policía Local de Majadahonda, responsable de Diogen.
Hilario lleva más de 30 años en la comisaría de la Policía Local de Majadahonda, en Madrid. Desde el 2018 está al frente de la unidad Biogen. La violencia de género, además de ser un delito, tiene también lazos sentimentales que despiertan en la víctima la inseguridad de saber si están o no haciendo lo correcto. Lo que diga es importante porque todo se registra en ese sistema Biogen, que determina el nivel de riesgo en el cual se encuentra.
Siempre es complicado. No olvidemos que la violencia de género, además de ser un delito tal y como está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, hay unos lazos emocionales muy fuertes de la víctima con el agresor. No deja de ser su pareja, la persona con la cual ha decidido tener en muchas ocasiones familia, y evidentemente estos lazos emocionales en cualquier entrevista salen a relucir.
El sistema incluye a más de 100,000 mujeres en toda España, imagínate. Por comunidades, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana concentran la mitad de los casos. El riesgo puede aumentar, pero nunca bajar de nivel.
Se abre una serie de parámetros, de circunstancias personales en las cuales está esta persona, en función de los hechos y en función de lo que denuncia, solo la que nos da el patrón del riesgo en el cual se halla, que tenemos desde nivel no apreciado hasta un nivel extremo. Y por lo tanto es el sistema el que nos marca el nivel de riesgo en el cual se encuentra la víctima.
La gran mayoría de este proceso, tras la denuncia, acaba en el juzgado contra la violencia machista. En España hay más de 460 juzgados de este tipo. A sus salas han llegado este año cerca de 100,000 denuncias, aunque no todas terminan en condena. Francisco Gutiérrez es titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Sevilla. Francisco, juez, buenas noches.
Buenas noches.
Vaya tema, a ver cómo lo planteo con toda la delicadeza, pero con toda la realidad. ¿Cómo es un día normal en su juzgado, Francisco?
Pues mire, a diferencia de otros órganos judiciales, nosotros la planificación depende muchísimo del volumen de asuntos que entra y fundamentalmente de la víctima. No tenemos un día igual que otro. Junto a las declaraciones, juicios civiles, servicio de guardia, cada día es un reto en los juzgados de violencia, especialmente ante la falta de recursos, tanto personales como materiales, para que la víctima confíe cada vez más en la administración de justicia. Eso supone que, al igual que cualquier otro trabajo, tenemos una planificación con un horario de entrada y un horario de salida. En cambio, en los juzgados de violencia sobre la mujer, especialmente en los juzgados exclusivos, donde no hay servicio de guardia más allá de las 2 de la tarde, que es la mayor parte de los órganos judiciales de España, y sobre todo en aquellos juzgados de violencia mixtos, es decir, con competencias compartidas, donde aparte de los asuntos ordinarios también ven asuntos de violencia, realmente es imposible llevar a cabo una planificación con un horario determinado, con lo que supone un verdadero desgaste, claro, tanto para la víctima como para los operadores que trabajamos en esto.
Joder, vaya panorama. Hay un, partiendo de la base de que cada víctima es un mundo, faltaría más, y no digo la cabeza de cada violento, ¿hay algún patrón común más o menos? ¿Qué es lo más habitual en su despacho?
Bueno, pues hemos evolucionado muchísimo desde la aprobación de la ley 1/2004 hasta el momento actual, que ya han pasado casi la florera de 20 años. Hemos pasado de una violencia que inicialmente era física e incluso psicológica a una violencia ya a través de las redes sociales y fundamentalmente a una violencia digital y especialmente económica y vicaria, es decir, una violencia donde se utilizan a los menores como arma arrojadiza para hacer daño tanto físico como psíquico a la presunta víctima, especialmente en los casos más graves.
Por su experiencia, juez, cuando por los años, los veranos que haya pasado ya con esto, la pregunta muy fácil de hacer, pero creo que no sé hasta qué punto se puede responder. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en verano de esta manera? ¿Por qué se incrementa tanto?
Pues mire, yo la experiencia que tengo, que son ya casi 18 años en un juzgado exclusivo de violencia, tengo la suerte de estar en Sevilla, donde junto con Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, son los únicos lugares de España donde hacemos guardias exclusivas de 9 de la mañana a 9 de la noche durante 3 días consecutivos. Yo no le puedo dar una explicación concreta desde el punto de vista jurídico de por qué se incrementa el número de víctimas en verano o en cualquier otra época del año. Sí podría decirle que sí que es cierto que se produce un efecto llamada tras incidentes graves, que probablemente haya detrás de eso algún estudio criminológico o algún estudio sociológico que pueda permitir darnos una respuesta más contundente o más precisa a esta cuestión.
La penúltima pregunta que le plantea, en parte me la ha respondido al principio. ¿Qué se puede hacer para mejorar?
Bueno, pues se puede hacer muchas cosas. Especialmente se puede hacer invertir no solamente ya en la protección de la víctima, sino también en dotarnos a los medios necesarios, tanto personales como materiales, del juzgado de violencia sobre la mujer. Como usted sabe perfectamente, se acaba de publicar una ley, la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que prevé una serie de competencias nuevas a los juzgados de violencia sobre la mujer. Competencias en materia de violencia sexual que van a entrar en vigor el 3 de octubre del 2025 con unos recursos que están todavía arcaicos desde cuando se aprobó la norma en el año 2004 sin que se haya incrementado la planta judicial. Esto es un auténtico colapso lo que se nos avecina con una importante desprotección en muchos casos de las víctimas. Nosotros creemos que toda violencia sobre la mujer es una violación y vulneración de los derechos humanos, pero no se pueden mezclar los casos de violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja con estas nuevas competencias en materia de violencia sexual sin incrementar la planta judicial, sin dotarnos de los recursos necesarios, porque eso supone ejercer, al fin y al cabo, una violencia institucional a la víctima con tiempos de esperas y dilaciones indebidas, en muchos casos, que la harán no denunciar o renunciar al ejercicio de la acción penal.
¿Le puedo plantear una cuestión casi casi personal, juez?
Sí.
Y otra cosa es que me la responda. 18 años en un juzgado de violencia sobre la mujer, ¿tendrá su vida, la familia, sus cosas? ¿Uno se acostumbra a esto?
Mire, recientemente... porque muchas veces no somos conscientes de la situación en la que nos encontramos. Recientemente tuve la suerte también de asistir a un curso sobre los riesgos psicosociales, en la cual nos encontramos los magistrados, magistradas y demás operadores jurídicos. Y nos dimos cuenta que tenemos una carga emocional y tenemos una situación de riesgo psicosocial que no está valorada ni evaluada por el Consejo General del Poder Judicial. Para que ustedes sepan, nosotros no tenemos derecho a un descanso después de la guardia, no tenemos una retribución adecuada y no tenemos unos recursos para poder hacer frente a esta situación que a veces nos desborda desde el punto de vista emocional. El estar tratando a diario con víctimas de unas situaciones desagradables, no solamente ya en el ámbito de la violencia de pareja, sino en otros ámbitos como puede ser la violencia sexual, supone una sobrecarga afectiva que en muchos casos y en muchos compañeros le han llevado a tener problemas de salud mental y tener que darse de baja en muchos aspectos de su desarrollo profesional.
Seguro. Algo así como quien cuide al cuidador, ¿verdad? En fin, Francisco, sí. Gutiérrez, titular del juzgado de violencia...
Pues muchísimas gracias por su atención y únicamente me gustaría hacer un último alegato. al respecto, dado que tiene usted la delicadeza de llamarnos, para reivindicar desde aquí, una vez más, ya que los políticos en esta materia parece que les importa poco o nada la víctima, decirles que nosotros estamos suficientemente preparados, que estamos suficientemente especializados en la materia, pero que nos faltan herramientas y recursos necesarios para tener una carga de trabajo adecuada que nos permita responder en tiempo y en forma a esa mujer que ha confiado en la Administración de Justicia y que requiere una respuesta judicial inmediata, efectiva y con la necesidad y motivación adecuada que requiere su caso. No se trata de número, no es un número más, se trata de una situación que hay que atajar y dar una solución integral, no solamente penal, sino preventiva y civil y social. Por tanto, desde aquí creo que tenían que rectificar el Ministerio de Justicia y adoptar las medidas adecuadas para que todos los órganos judiciales de España, no solamente las grandes capitales, sino todos los órganos judiciales, contaran con los suficientes recursos para hacer frente a esta lacra social que es la violencia sobre la mujer.
En la medida en que sirvamos de altavoz, ya sabe dónde estamos. Juez Francisco Gutiérrez, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. Tan solo en las últimas 48 horas, 5 mujeres asesinadas y el hijo de una de ellas. Hablamos de un problema que se incrementa en verano, que sigue siendo una herida terrible abierta en España. Que no haya más mujeres asesinadas ni agredidas es más que un deseo. Y que por fin se acabe con esta lacra es toda una necesidad. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, la pregunta es, ¿qué puede pasar por la cabeza del asesino de estas mujeres, verdad?
Sí. Yo creo que toda esta repugnante violencia sobre mujeres y niños, esta crueldad que parece tener su origen en la cólera y en la ira, proviene de las personas que padecen del más terrible de los trastornos para convivir, la soberbia. No importa que no sea un personaje aclamado, ni un gran empresario, ni un ciudadano con mucho dinero, porque la soberbia nos puede afectar a cualquiera de nosotros y creernos superiores a los demás y despreciar a los consejos que nos dan los inferiores. Y los inferiores son todos, sean vecinos, amigos o familiares consanguíneos. El soberbio está tan convencido de su superioridad que observar falta de reverencia en las personas que están próximas a él le enfada de manera intensa. Y ya si esa persona es su esposa y no se siente admirada por lo que dice y hace su marido, o más aún, manifiesta deseos de no querer vivir con él, una irritación intensa y desmedida se apodera de él y le incita a golpear a esa persona incapaz de reconocer algo tan evidente como su inmensa superioridad. Y ya si se da el paso de la denuncia y el soberbio es descubierto por el vecindario como un maltratador, el rencor y el resentimiento que le provoca esta situación es tan agudo que solo le queda el camino del asesinato para vengar el terrible desprecio que ha cometido su pareja. No soportan ni la indiferencia ni el desprecio. Su egolatría se duele como un riñón sin agua y les araña por todas partes. Y sienten la necesidad de demostrar su superioridad, primero con el acoso psicológico, hasta que llegan los gritos y los golpes. Soberbia viene del latín soberbus y significaba el que está por encima, el superior, por motivos de sabiduría, jerarquía o cualquier otro. Poco a poco fue derivando hacia definir al personaje altanero. Y son estos cobardes de mierda los que son capaces de matar a un niño de 2 años para que sufra su madre y matar a la madre para que sea justamente castigada por no reverenciar a quien se cree por encima de todo y de todos. Y ahora mismo, estos soberbios son la parte más denigrante, más despreciable y mezquina de la sociedad, unos infames engreídos que se creen dioses y solo son unos míseros petulantes tan crueles como cobardes.
Hasta mañana, Luis.
Hasta mañana.
Gracias, chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hemos avanzado algo hace un momento, pero toca conocer más detalles de ese paseillo de la pareja de moda, Ábalos y Koldo, a las puertas del Tribunal Supremo para declarar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía a vueltas con esa amenaza de Trump a España de doblarnos los aranceles si no cumplimos con el 5% en gasto de defensa. Hoy Sánchez ha querido rebajar la tensión, aunque recuerda a Estados Unidos que la política comercial la negocia Bruselas.
Decirle, no he tenido ocasión de poder saludarle ni de poder intercambiar tampoco unas palabras con él, pero en todo caso todos los Estados miembros saben del compromiso que tiene España con la OTAN.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ahora comentamos. En esto que decía Sánchez coinciden los expertos. Trump no puede imponer aranceles directos a España, como recuerda Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio.
Tendría un recorrido corto por cuanto la política, como hemos dicho, comercial aplicable a las exportaciones y las importaciones de España necesariamente se engloba dentro de la política negociada por la Unión Europea como bloque de 27 países.
Ojo, que Trump sí puede cargar tasas individuales sobre algunos productos, entre otros aceite o vino. Y claro, entre estos sectores el desasosiego es máximo por si Trump pone el foco sobre ellos, como hizo en su anterior mandato con las aceitunas. Nos lo confirmaba aquí en COPE José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21.
Imagínate la sorpresa al ver hablar al presidente americano y decir que lo mismo podía pagar las imprudencias, según entiende él, de nuestro presidente y poner unos aranceles. Eso significaría que ahora, con el vino que yo, por ejemplo, tengo enviado con la bodega, esos aranceles le harían salir al producto de mercado de precio y las pérdidas serían incontables. Y por eso la situación, pues, es de desasosiego, ¿no?
Una primera reflexión, Pilar.
Bueno, efectivamente se pueden imponer sanciones a productos determinados y esos productos sancionados pueden ser objeto de los aranceles de forma independiente al acuerdo que se firme entre la Unión Europea y Estados Unidos. Ángel, de momento sabes que todos los productos tienen esa tarifa plana del 10% de arancel y vamos a ver qué es lo que hace Donald Trump.
Hay que decir que la balanza comercial es deficitaria para nosotros, lo que supone que compramos más a Estados Unidos de lo que vendemos. Así que vamos a tratar de poner cifras a lo que podrían ser, esperemos que no, pérdidas en determinados sectores. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Uno de esos sectores claves que podrían tener pérdidas es el del acero. Es el principal ejemplo de lo que podría pasar con otros sectores. Ya lo venimos contando en los últimos meses. El acero, el del metal, soporta ya un arancel del 50%. Trump puso el foco el primero sobre él y es algo que supone, ha supuesto para este sector en la práctica, la expulsión de las empresas que hacen negocio en Estados Unidos desde Europa. Junto al acero, las exportaciones españolas a Norteamérica alcanzaron el año pasado los 18.000 millones de euros. Estos son datos que aporta el propio Ministerio de Economía. El primer sector por ventas hacia el mercado estadounidense fue el de los productos químicos, superó los 3.500 millones de euros. A este le sigue una categoría importante también a la hora de exportar en España, los bienes de equipo, casi 2.800 millones. Hay maquinaria específica para ciertas industrias que llega bastante a Estados Unidos procedente de nuestro país, casi 1.800 millones, y muy cerca de esa cifra se queda otra que es la de las semimanufacturas. Por encima de los 1.000 millones de euros también se sitúa el petróleo que le vendemos, los derivados, las grasas, los aceites, todo esto en torno a los 1.100 millones de euros. Y aquí, por cierto, es donde está incluido uno de los principales productos que se podría haber afectado, que es el del aceite de oliva, que junto al vino, el otro gran producto, exportamos en torno a 390 millones de euros.
Pilar, es mucho dinero.
Fíjate, el primer país al que más exporta España, Ángel, fuera de la Unión Europea es Estados Unidos. O sea, es un mercado de unos 20.000 millones de euros al año. Por lo tanto, efectivamente, es importantísimo, sobre todo para cientos de pymes del sector agroalimentario y también, por cierto, para el sector de máquina herramienta, productos químicos, farmacéuticos, por no hablar de la cosmética. Sabes que en cosmética y perfumería tenemos empresas importantísimas como Puig, pero bueno, no solo, ¿no? Y que exportan muchísimo a Estados Unidos.
Ya hemos dicho que el comercio en general se negocia en Bruselas. Ojo a los productos en particular, pero hay más maneras para castigarnos, ¿no?
Hay bastantes más opciones, Ángel, aparte de eso de imponer tasas a productos específicos, como hemos contado. La primera de ellas, castigar a las empresas españolas en suelo estadounidense, que hay varias, implantarles restricciones. Trump podría limitar, por ejemplo, el acceso de compañías españolas a contratos públicos en Estados Unidos. Se me vienen varias compañías que ahora mismo tienen uno. O, por ejemplo, como ocurrió cuando Trump limitó el acceso de la filial de Renfe en el proyecto del tren de alta velocidad en Texas. Además de eso, otro de los focos es el de los visados. Importante, Estados Unidos podría recomendar, amenazar a sus empresas para que estas, bueno, pues dificulten la concesión de esos visados, tanto laborales como estudiantiles. Y además es un ámbito donde Washington tiene total discrecionalidad. Y luego está otro de los principales aspectos. Hay algunos analistas, Ángel, que nos dicen que es el más importante, el de las inversiones. Nos lo recuerda Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio.
Podría tener otros resortes que no, en los que no ha entrado. Los aranceles hacen referencia al comercio de bienes. Hay también intercambios relevantes de servicios, hay flujos de inversión, de capital. Estados Unidos es uno de los principales inversores en España durante los últimos años. Hay medidas no arancelarias también que se pueden aplicar.
Y es que Estados Unidos podría recomendar a sus empresas desinvertir en España y, ojo, que se dejan, como decía el experto, mucho dinero aquí.
¿Te atreves a vaticinar qué puede hacer Trump, Pilar?
Bueno, yo espero que no siga adelante, ¿no? Pero estamos hablando de nuestro presidente, en este caso, Sánchez, que está buscando el enfrentamiento constantemente con Estados Unidos, con Israel y con cualquiera que le aplauda a la extrema izquierda, ¿no? Que es en lo que se ha convertido su electorado. Y si tú provocas a un cafre como Trump, pues te puedes encontrar con una bravuconada.
Precisamente, esa guerra comercial que Trump ha abierto es uno de los aspectos geopolíticos que están marcando la economía mundial, la de los aranceles. La incertidumbre que generan esos aranceles, ahora pausados, están haciendo que las cifras de previsión de crecimiento de los distintos países sea una incógnita. También que se tengan que cambiar a menudo para tratar de ajustarse. Entre esos países, claro, estamos nosotros. Varios organismos, como el Banco de España o la AIREF, han tenido que modificar previsiones a la baja. Y es que esta guerra comercial ha expuesto aún más la desaceleración en la economía que ya venimos anticipando desde hace meses. Algo que también se va a dejar notar, según el último informe Hispalink, en el crecimiento de la economía regional para este 2025. Ana María López es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora de esa red Hispalink, y es quien ha llevado a cabo este estudio. Ana María, profesora, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias por acompañarnos. Exagero si me quedo con una frase. Clara ralentización del crecimiento de la economía por regiones en España. ¿Me paso?
Bueno, pues no, lamentablemente es así. La verdad es que si comparamos con el desempeño de 2024, en esta primera mitad de 2025, el panorama económico global se ha deteriorado. Hay más incógnitas que certezas y obviamente esto redunda en un empeoramiento de las expectativas. Y las regiones españolas no se ven aisladas de este efecto. Si el mundo crece menos, a un ritmo menor, Europa crece menos también, España es una parte de Europa y nuestras regiones están pronosticando con las predicciones que hacemos en la red Hispalink pues una desaceleración clara en 2025 respecto a 2022 y mantenida el próximo año también, claro.
¿Qué tal, Ana María? Buenas tardes. Entonces, hay una desaceleración, digamos, a nivel global, a nivel mundial de la economía por esas incertidumbres, pero también hay incertidumbres domésticas.
Bueno, vamos a ver, la incertidumbre global en economía obviamente viene determinada por la incertidumbre que hay en las familias y en todos los agentes económicos, empresas y también las distintas economías. Lo cierto es que los niveles de incertidumbre se han disparado hasta pues, unos umbrales máximos, según diferentes indicadores conectados que tienen un enfoque multidimensional y multivariante con una información muy variada. Y en el caso global, es una incertidumbre además alimentada por las fragmentaciones geopolíticas, todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, las fricciones comerciales derivadas de la política estadounidense y las tensiones comerciales que está generando. Y en el caso de la economía española, de momento es cierto que no se ve tan afectado, no estamos hablando de una caída de crecimiento, sino crecer a menor ritmo. Evidentemente todo dependerá de lo que pase a partir de ahora, claro.
Claro, es que no lo sabemos ni ellos seguramente. ¿Qué regiones van a crecer más o van a sufrir menos, dicho de otro modo?
Sí, las previsiones que estamos en este momento presentando en la red Hispalink, que las hacemos cada 6 meses, acabamos de sacar entonces la actualización para el cierre del año pasado, de 2024, que todavía no hay crecimiento oficial en España de las comunidades autónomas, aunque nos parezca increíble, todavía esa información no se conocerá hasta finales de año. Luego hemos hecho una actualización y hemos también recalculado la previsión para 2025 y 2026. En este momento estamos señalando a Baleares, Madrid y Murcia como las regiones que presentarán un ritmo más dinámico de crecimiento del Producto Interior Bruto, del PIB, fundamentado en el buen comportamiento de las exportaciones de servicios, que serían las menos afectadas en este momento por las tensiones comerciales, como es lógico, y con el papel fundamental del turismo. Y también por otra rama de servicios como consultoría, banca, transporte, que están beneficiando esas regiones, como puede ser el caso de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. ¿Y cuánto afecta la geopolítica a la economía regional? Vemos que algunas regiones menos que a otras.
Bueno, evidentemente la geopolítica afecta porque estamos en un mundo globalizado, aunque haya una tendencia a hablar de desglobalización, evidentemente en este momento la geopolítica es un elemento clave de la globalización, determina quién comercia con quién y en qué condiciones y con qué marco. Entonces, todo lo que está sucediendo, la rivalidad entre Estados Unidos y China, la guerra de Ucrania, que como ya vimos afectó a los flujos energéticos y a la inflación, afecta obviamente a aquellas regiones que tienen mayores relaciones comerciales con las zonas afectadas o tensionadas, y también a aquellas regiones que su estructura productiva les lleva a tener un papel determinante en las cadenas de valor. No vivimos en general, en cualquier caso, al margen, no estamos en una isla económica que no nos afecte lo que esté pasando en el exterior.
Claro, si a eso le une la personalidad de, en este caso, el presidente de Estados Unidos, pues apague, vámonos. Una duda, no sé si operativa, pero ¿cómo se hace este estudio? ¿Cómo funciona Hispalink? ¿Con datos económicos, con encuestas? ¿Cuál es el procedimiento?
Sí, yo agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque no existen muchas fuentes o instituciones en España que se dediquen a hacer predicciones del crecimiento económico regional de un modo global. Me refiero a viendo todas las comunidades autónomas. Y en el caso de Hispalink es un trabajo que venimos haciendo desde hace 35 años, creo que ya es algo perfectamente consolidado. Y tenemos equipos universitarios en las diferentes comunidades autónomas. Cada equipo universitario se encarga de su comunidad autónoma con técnicas y herramientas dentro de lo que en economía llamamos la econometría, aquellos modelos que miden la economía. Cada equipo, por tanto, hace predicción de su comunidad autónoma, la conoce de cerca. Yo, por ejemplo, hago las predicciones de la Comunidad de Madrid. Y después lo que hacemos es integrar todas las predicciones en lo que llamamos un modelo global, nuestro modelo de congruencia, que nos hace obtener un resultado nacional, un crecimiento nacional, en lo que técnicamente se llama como modelos de abajo arriba, bottom up, desde las regiones al nacional. Frente a otras opciones donde lo que se hace es repartir directamente el dato nacional por regiones con una serie de indicadores y ya está, y es lo que salga más o menos.
Ana María, y tradicionalmente decimos Alemania locomotora de Europa. Si Alemania va bien, el resto de Europa va a ir bien porque le vendemos muchos productos y los alemanes consumen. ¿Hay comunidades autónomas que sean tractoras de otras comunidades? ¿Tiene un impacto?
Por supuesto. Vamos a ver, el ejemplo que comentas de Alemania es fundamental. El año pasado Alemania supuso el 28% de la economía europea en conjunto. Por eso ahora, como Alemania tiene una economía pues más adormecida, con dificultades para salir adelante, se está resistiendo la economía europea y se está viendo de alguna manera incluso lastrada. En el caso de España, si sumamos, por ejemplo, Comunidad de Madrid con Andalucía y con Cataluña, ya tenemos más del 50% de la producción del PIB nacional, del Producto Interior Bruto de España. Eso significa que hay que poner el foco en lo que ocurra con solamente esas tres regiones en concreto.
Pues estaremos muy atentos y volveremos a hablar. Ana María, profesora,
muy
gracias.
Bien. Pues muchísimas gracias.
Adiós.
Buenas noches. Chao.
Más cosas. El presidente de Acciona ha reconocido el daño reputacional que le está haciendo a la compañía aparecer en el informe de la UCO sobre el caso Ábalos, Cerdán, Coldo, en fin. José Manuel Entrecanales desliga a la empresa de la trama y confirma además que él no ha tenido contacto ni con Cerdán ni con Coldo y que se reunió con Ábalos en un encuentro institucional.
Nos duele profundamente el impacto reputacional. Este ex empleado actuaba con la autonomía propia de su responsabilidad sobre contratos cuyo volumen agregado, sin restarle importancia a la cifra, representa un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad de nuestros negocios. Si yo conocía a Coldo García o al señor Cerdán, la respuesta es rotunda y tajantemente no.
Claro, se refiere a ese ex empleado que ya no está en la compañía, que según Entrecanales es quien lleva la relación con los pájaros estos. Pero en fin, el daño es evidente y hasta lógico, ¿no, Pilar?
Y que le han despedido, ¿no? El daño reputacional es brutal para Acciona, pero Ángel, es que nadie está libre de tener un sinvergüenza o dos en la plantilla, ¿no? Como hay sinvergüenzas.
Bueno, en la plantilla y en la administración enfrente.
Claro, por eso te digo, hay sinvergüenzas en todas las profesiones, de todos los colores, en las instituciones y en las empresas, en todos los sitios, porque igual la empresa no hace negocio si no paga, porque resulta que el funcionario le exige que pague para poder hacer negocio. El corruptor es el funcionario.
Mira, a ver si te suena esto. Los autónomos denuncian una persecución fiscal hacia este colectivo, al de pequeños negocios por parte de Hacienda. Eduardo Abad es presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA.
Los autónomos estamos hartos de la persecución reiterada de la agencia tributaria a la que estamos siendo sometidos en estos últimos meses. Una situación que está complicando de sobremanera todas las normativas que son de aplicación a nuestro colectivo.
En los últimos meses, denuncian, se han identificado las reclamaciones por deducciones fiscales y piden un cambio a la agencia tributaria. Esto como que nos suena a los autónomos, ¿no?
Pues nos suena muchísimo, ¿no? Pero es que Hacienda, es que la ministra Montero necesita sacar dinero de debajo de las piedras y lo que estamos viendo es un acoso brutal, tanto de la agencia tributaria como de la seguridad social, ¿no? Para autónomos y para pymes. Fíjate, de hecho, en España, Ángel, la clase media trabajadora, dependiendo del salario que tenga, incluidos los autónomos, por supuesto, trabajan entre 7 y 8 meses al año para pagar impuestos. El día 31 de julio es el día de la liberalización fiscal. A partir del 1 de agosto es cuando trabajas para ti.
Y un dato más. La vivienda se sigue llevando la mayor parte del presupuesto de las economías familiares, pero gana terreno el ocio o el dinero para las mascotas. Los hogares gastaron una media de 34.000 euros el año pasado, un 4,4% más que el año anterior, según los últimos datos del INE. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La vivienda, la cesta de la compra y el transporte se quedan con el 60% del presupuesto de los hogares, pero el desembolso más importante es el del pago de la hipoteca o del alquiler. De cada 100 euros, 30 se destinan a la vivienda y los suministros, aunque hay familias que sufren más otro gasto, como la de Macarena.
Pues nosotros, como familia numerosa que somos, pues el gasto más importante, con diferencia ahora mismo, es toda la parte de la comida, porque se ha encarecido todo muchísimo y como en mi caso desayunan, comen, meriendan y cenan todos los días, pues bueno, yo me asusto cada vez que voy al supermercado.
Los gastos que más han subido son los de ocio, cultura y deporte y restaurantes y hoteles. La suma de estas dos partidas casi iguala a la de alimentación, unos 5.000 euros al año por hogar. También destinamos más presupuesto a educación, sanidad y seguros y servicios financieros, pero menos a bebidas alcohólicas y tabaco. Por comunidades, País Vasco, Madrid y Cataluña son las que acumulan mayor gasto por persona, sobre todo por el peso de la vivienda, y los que menos gastan son extremeños, andaluces y castellano-manchegos.
Me encanta lo que ha dicho. Dice, como en mi caso, desayunan, comen, cenan, pues es así.
Meriendan y cenan.
Como
en
el caso de muchos, sí, sí, sí. Se nos llena la boca de grandes cifras, porcentajes, PIBs, pero la economía real es esto, ¿eh?
Fíjate, ya a Victoria Ballesteros se le ha pasado decir que casi nadie puede ahorrar. Porque claro, el efecto de después de la pandemia de tener sueldos bajos e impuestos altos es hay que disfrutar del momento y por lo tanto se incrementan los gastos en todo aquello que tiene que ver con el entretenimiento y el ocio, ¿no? Pero es muy significativo. Ojalá fuera solo el 30% el dinero que le dedicamos a la vivienda. Yo creo que es más. El transporte, bueno, depende de la edad que tengas, hasta 30 años puedes no tener, puedes no poder pagar transporte. Y lo de la comida es brutal. O sea, ir al supermercado con 20 euros y no llevarte nada a casa es que es tremendo. Es tremendo. Y es una inflación silenciosa que ya sabes que es el impuesto a los pobres. Es el impuesto a todos, pero es el impuesto a los pobres porque es transversal.
Sí. Pilar, un apunte más. Es jueves, hablamos de economía social, precisamente gracias a la Fundación La Caixa. Y hoy hablamos de los campamentos de verano.
Fíjate, la semana pasada, Ángel, explicábamos que gracias a la Fundación La Caixa y sus más de 650 millones de euros al año permiten llevar a cabo muchos proyectos para cubrir, bueno, pues un montón de necesidades de los más vulnerables en las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, y una de esas necesidades son los campamentos de verano. Hasta 30.000 menores van a tener campamento este verano, Ángel, gracias a la Fundación La Caixa.
Además, esta iniciativa se lleva a cabo gracias a la colaboración de más de 300 entidades sociales que organizan actividades de verano en toda España.
¿Por qué? Bueno, pues porque llegan a acuerdo con quien proporciona estas actividades, ¿no? En un entorno seguro, en un entorno estimulante, durante las vacaciones escolares, al tiempo que ¿qué buscan? Pues fomentar el desarrollo personal a través de la convivencia, el juego y el aprendizaje.
Más cosas. Es importante señalar que se trata de ocio de calidad para los niños y los adolescentes y que tiene un impacto muy positivo precisamente en esos chavales.
Claro, es que esa es la idea, Ángel, que los niños y los adolescentes en situación de vulnerabilidad tengan acceso a los mismos campamentos, ocio y aprendizaje que todos los demás. Mira, fíjate lo que dice Esteve Planas, educador del grupo de adolescentes de las actividades de verano de Caixa Pro Infancia en la Fundación de la Esperanza de Barcelona.
Para las familias es muy importante y valoran muy bien el hecho que se pueda ofrecer actividades de ocio educativo y salidas de calidad. Poder ofrecer esto a sus hijos es un plus de calidad muy importante, sobre todo como derecho y como ejercicio de igualdad de oportunidades en relación a otras familias, a otra infancia, que sí que tiene más al alcance a este tipo de actividades. También para infancia y adolescencia, estas actividades contribuyen a un mejor bienestar a nivel emocional, en cuanto a realizarse, a su aprendizaje y crecimiento en general.
Pilar, hay que insistir, es mucho tiempo de vacaciones para estos chicos, que en muchos casos están solos, con no demasiados recursos, y con esos campamentos, pues oye, tienen sobre todo seguridad.
Fíjate, el titular sería que una de cada tres familias en España no puede pagar el campamento o tiene que reducir sus vacaciones para poder hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, las entidades vinculadas a este programa de Caixa Pro Infancia, Ángel, destacan el qué. Bueno, pues el papel fundamental de las actividades de verano, como qué, como espacios seguros para el crecimiento personal de estos chavales. De hecho, el programa Caixa Pro Infancia tiene como objetivo, Ángel, romper ese círculo de la pobreza que se hereda a través del modelo de intervención integral y en red. Además de las actividades de verano, ofrecen durante todo el año refuerzo educativo, atención psicoterapéutica, talleres familiares y ayudas para la alimentación. Antes hablábamos de lo que cuesta hacer la compra hoy en día, higiene infantil, gafas, audífonos y equipamiento escolar.
Los datos son apabullantes. En 2024, Caixa Pro Infancia atendió a cerca de 66.000 niños, niñas y adolescentes y a 41.000 familias en 148 municipios de toda España.
Efectivamente, gracias a los dividendos que recibe de sus participadas la Fundación La Caixa desde su creación, el programa ha acompañado a más de 392.000 niños y niñas y adolescentes y a prácticamente 230.000 familias. Actualmente, cerca de 500 entidades sociales colaboran en la implementación y en el seguimiento de estos campamentos, adaptando las intervenciones a las necesidades de cada territorio, Ángel, y de cada familia, que cada familia es un mundo.
Claro, oye, has dicho dividendos. Dividendos barra resultados, beneficios. Claro. Esto es importante, ¿no?
Claro, porque cuando tienes una empresa como es Criteria Caixa, ¿no?, que es la responsable, el brazo armado inversor de la Fundación La Caixa, que invierte en empresas o entidades financieras, como puede ser CaixaBank, que son eficientes y dan buenos resultados, esos dividendos llegan a la Fundación y así la Fundación lo puede invertir ¿en qué? En políticas sociales de cohesión territorial y sobre todo ayudar a los más vulnerables, ¿no? Para que veas que los dividendos son buenos.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Adiós, Pilarín.
Hasta mañana.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No hay moción de confianza, por supuesto. No convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en